Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Álvaro, que está con nosotros ya en esta noche.
Gracias. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Ayer, el lunes, fuimos a un lugar que no sé ni dónde es. Yo no quería ir. Llegó una muchacha que yo no conocía y me dice, oye, yo sé que estabas aquí, quiero... Y sabe que a veces el Señor, cuando menos uno piensa, el Señor nos sorprende, y ahí estaba el Espíritu Santo esperándonos en primera fila. Y creo que fue una noche de transformación, especialmente para mí. Y yo creo que el Señor va a hacer algo especial, porque se lo he pedido. Nosotros tenemos un grupo que se llama Rescue Van, y vamos por muchos lugares de Latinoamérica a compartir y hacer conciertos. Antes nosotros entreteníamos gente, y yo creo que el Señor ahora está cambiando el código de los músicos, el código de los ministros, a que busquen ese código de fuego de santidad y no entretengan, sino confronten y eleven a la iglesia a un nivel de príncipe y campeones. Y deje decirle, va pasando el tiempo y Dios nos está enseñando cada vez más a que el número no importa, sino es el corazón. No es lo importante a veces tanto las multitudes que todos los ministros añoran, sino las actitudes que hay detrás del corazón. Y bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi papá fue músico muy duro. Yo siempre digo que si mi papá hubiera sido pastor alemán, ¿verdad? Porque era fuerte y era duro. Él te ponía a estudiar 10 horas diarias música, aparte de la escuela, y pues era duro. Yo empecé a tocar profesionalmente a los 14 años, que en Europa y en Estados Unidos, con todos los artistas, y pues me iba muy bien. Mi primera novia, pues no era muy noviero, mi primera novia fue una prima hermana. Entonces pues tampoco la familia me dejó, pues ya era un niño bueno todavía, hasta que conocí a Luis Miguel en Los Ángeles, y empecé a hacer, yo tenía un póster de un baterista que se llamaba Dave Weckl, y yo quería ganarle y me partía la vida porque tenía que estudiar duro. Y yo creo que los músicos de hoy, los estudiantes y los hijos de Dios, hoy deberíamos de ser 10 veces mejor como Daniel lo fue. Porque a veces le pedimos al Señor, danos la comunicación, danos la música, danos el gobierno, pero ¿a quién va a poner? ¿A ti o a mí? Cuando no estemos preparados. Yo creo que es tiempo que todos los que tenemos al Señor seamos los número uno en nuestra escuela o todo donde nosotros estemos representando al Rey, pues estamos llevando al Rey número uno en nuestro corazón, ¿verdad? Fue pasando el tiempo y me salí de mi casa y tú sabes, empiezas a usar cosas, drogas, alcohol, por querer ser aceptado también, ¿no? Porque también te gusta, ¿no? Yo estaba en Argentina en una gira de Dave Weckl, clínica de Yamaha. Y estábamos Luis Miguel con unas super giras en Europa, América y Sudamérica. Y me empezaron a hablar del Señor. Y yo pensé que la gente cristiana era gente mediocre porque necesitaba una muleta que se llamaba Cristo Jesús. Y yo, como había estudiado, no necesitaba nada. Pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que la gente te ama por lo que tú sabes hacer. Pero el Rey del Universo te ama por lo que tú eres, sin necesidad de que hagas nada, porque lo hizo todo en una cruz, el Rey. Y fue pasando el tiempo... y en 1989 me hablaron del Señor cuando yo estaba en el hoyo. Y ahí entendí, yo ya entendí, que la muleta no era Jesús, sino la muleta era mi orgullo, mi soberbia y mi vanidad. Porque puedes tenerlo todo, pero cuando no tienes al Rey, eres un mendigo de amor simple y sencillamente. Yo recibí al Señor y yo no lo vi en un gran castillo o en una gran fortaleza como me hablaban de un rey. Yo lo vi en una cruz. Yo lo vi resucitado, yo lo vi levantado por mí y por ti, para que nosotros tuviéramos dignidad, que eso es la vida cristiana, tener vida eterna y llevarte a nivel más grande de propósito, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Yo me acuerdo que mi papá antes tenía problemas con mi papá por andar en la fiesta, y cuando recibí al Señor también. Y aquellos que crean o te aconsejen que te salgas de tu casa para que tú le sirvas al Señor, es una gran mentira. Porque mi papá me presionaba para que yo volviera a trabajar secularmente y me decía que ¿por qué? Si yo estaba trabajando con Luis Miguel o haciendo conciertos, ¿por qué tenía que salirme de ahí? Pues yo le decía, había una mujer prostituta que nadie daba ni un quinto por ella y derramó su nardo de perfume y lo invirtió eternamente. En Marcos 16, cuando van las otras Marías, no compraron especies aromáticas como esta mujer y lo invirtieron en algo terrenal. Esta mujer dice que su gloria en ese tiempo de esas mujeres era el pelo, y estaba enjugando el pelo. Así es que cualquier talento, cualquier cosa importante que te creas que tienes, para lo único que sirve es para lavar los pies del rey. Pero me llama mucho la atención, esta mujer estaba enjugando, estaba invirtiendo, estaba adorando a los pies su perfume de nardo puro al rey, y mientras ella estaba de rodillas enjugándolo, el Señor le estaba enjugando su corazón, le estaba perdonando su destino y le estaba convirtiendo de una prostituta barata que nadie le creía en una reina con credibilidad, con destino y con pasión en la vida. Ese es el cambio cuando tú recibes al Señor y cuando tienes un destino. Pero lo que yo les quiero compartir, que tengo aquí mucho en mi corazón, es esto. Puedes estar en medio del río más grande del mundo y estarte muriéndote de sed. Eso no significa que te estés llenado. De repente pasa mucho tiempo y como a mí, piensas que vas a lograr muchas cosas en el Señor, tienes sueños, ¿cuántos tienen sueños, verdad? Pero de repente pasa el tiempo y no eres ni la mitad de lo que tú soñabas ser. Te conviertes solamente en porra, te conviertes en calientasillas, de repente, como a mí me pasó. Yo servía al Señor, pero yo no lo conocía, yo creo que yo lo conocí apenas hace 3 años. Me enamoré, lo conocí. A veces pasa el tiempo, admiramos o queremos algo y pensamos que al conformarnos, Dios tiene un baúl de conformismo, de aunque seas, y el trámite es más corto, ¿verdad? Yo quería ser un hombre de Dios, pero me conformo con cualquier cosa. Yo soñaba con el oro, después con la plata, pero ahora pienso que el cobre está bien. Yo me quería casar con un príncipe azul, pero me casé con esto. Se convirtió en sapo en la luna de miel y hasta ahí no ha cambiado el día de hoy, ¿verdad? Querías y soñabas, pero el Señor te dice hoy que no te conformes con los aunque seas, porque cuando le dijo a Abraham el juramento y la promesa, yo te voy a jurar y te voy a prometer, dijo, yo voy a jurar, pero no hay uno mayor por quien jurar y he de jurar por mí mismo. Y el juramento y la promesa es que te bendeciré y te multiplicaré, le dijo Abraham. Y eso es para todos los herederos, o sea, todos nosotros. Y el Señor te dice hoy, te doy un juramento y te doy una promesa. Tú no naciste para los aunque seas ni ser un perdedor. Tú naciste para soñar, para ser un príncipe y un campeón de primer nivel. Cambiar historias, y te dice, te bendeciré y te multiplicaré, te bendeciré y te multiplicaré, te bendeciré y te multiplicaré, dice el Señor. Porque si a Él le plació que tú y yo le acompañáramos para la eternidad, es que tienes el código de un campeón que pocos pueden tener, que Él murió por ti y por mí. Pero uno determina llegar ahí. El futuro es bendición y multiplicación. Pero es uno el que escribe su destino en el Señor. Ese uno el que va a determinar hacerlo. ¿Cuántos lo creen? De repente muchas personas piensan y viven una actitud de arrastrarse y vivir una vida religiosa. A veces traemos aquí, como decía el pastor, al altar traemos los problemas, lloramos de chicles y de todo traemos al altar. Pero a veces nunca traemos lo mejor de nosotros al altar. Y yo creo que ya es tiempo de tu ministerio, ya es tiempo que se levante esta iglesia, y no solamente los domingos, sino todos los días, sea un hervidero de gente, porque el Señor vea grandes cosas del Rey, grandes hazañas del Rey en ti y en mí. Alguien decía que el mejor disfraz de Dios fue Jesús, pero el mejor disfraz de Jesús eres tú, tú, tú y tú. De repente pensábamos en una actitud derrotista. A veces han enseñado siempre que el cristiano es un religioso y no es así. ¿Usted se acuerda de Bethesda? Repita conmigo, Bethesda. Casa de Misericordia. ¿Y se acuerda que ahí estaban todos los paralíticos que venían los domingos a calentar sillas, que tenían doble hábitos, que decían una cosa y hacían otra? Siempre presionados por sus problemas, y un día llegó Jesús y no se dieron cuenta que estaba el Rey del Universo en medio de ellos. Dice Jesús, 38 años tiene este paralítico. ¿Cómo es que sabía el Señor? Porque el Señor sabe cada molécula de tu necesidad. Y tu necesidad hoy, ¿cuántos tienen una necesidad? Hoy es la oportunidad del Señor. Dice 38 años, le dice al paralítico: mi hijo, antes te arrastrabas, antes vivías vidas dobles, antes mentías y levantabas tu mano, antes eras cristiano, antes eras un religioso, yo antes mandaba un ángel para que se moviera el agua y te ganaban, solamente admirabas lo de los demás, pero ahora vengo yo personalmente y te levanto. Antes yo escribía las leyes en piedras, pero ahora las escribo personalmente en tu corazón para que las lleves y cambies todo tu trastorno, todo tu mundo y toda tu historia, porque naciste para ser un príncipe y una princesa del rey. Eso es tu futuro y eso es tu destino. Hace 3 años yo estuve en un teatro que se llamaban Teatro Kodak en Los Ángeles, y fui a los Grammys porque yo produzco mucha música, me dedico mucho a producir, y ahí estaban los mejores productores del mundo. Y cuando cada quien empezó a hablar, a mí me tocó hablar, y como que yo no hablé muy con mucha pasión del Señor, porque cuando está tu ego y tu soberbia por delante, vas a tener una familia triste. Y no es que llegué a un pecado capital, pero iba para allá. Porque un árbol no lo rompes de un solo guamazo. Lo vas calentando hasta que se rompe. Cuando decides claudicar o retirarte de tu sueño, ¿sabes qué le estás diciendo al diablo? Hago las paces contigo. Cuando decides renunciar a tu principado en el Señor y vives dobles hábitos, es decir, diablo, somos socios. Estaba en esa reunión, pero no había pasión. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Me dedicaba mucho a producir música cristiana, pero el descuido de mi familia y mi esposa estaba latente. Una vez mi esposa me dice: tu ministerio se convirtió en un ministerio de gracia. Repita conmigo: ministerio de gracia. Si usted se acuerda cuando el Señor le dice a Moisés: ve y mi ángel irá delante de ti. ¿Se acuerda en Éxodo 33? Que le dice: mi ángel irá delante de ti. ¿Sí se acuerda? Pero yo no iré. O sea, irá mi favor y mi gracia. Triunfarás, pero yo no iré. Y a veces muchos ministros y muchos cristianos han hecho ese trueque: Señor, dame tu gracia. No importa que tú no vayas. Un ministerio de gracia será que grabarás discos, la gente irá a tus conciertos, y hasta en pecado Dios te va a usar, porque el evangelio se predica por disensión. Aunque no lo busques, si usó piedras y burras, ¿cómo no nos va a usar? Pero cuando tú te veas, sabrás que es solamente la gracia la que te sostiene, y la presencia no, porque somos salvos por gracia, pero ungidos por precio, y la unción tiene un precio, la presencia tiene un precio. Una vez llegó un niño con un abuelo, le dice: abuelo, yo quiero ser alguien diferente en la vida, quiero ser un príncipe, quiero ser un Billy Graham, quiero ser alguien diferente. Entonces estaban pescando, le dice: ven chiquito, ven. Lo mete al agua, amoroso el viejo, un minuto. 2 minutos, ya hasta burbujitas salían hechas, las piernas del niño ya, 3 minutos y lo saca, y ya que se reincorpora, dice: con esa misma desesperación que tienes por respirar, cuando la tengas por buscar la santidad del Señor, dejarás de ser un cristiano del montón, calientasillas, dominguero. Yo quisiera que abriera su Biblia conmigo, por favor. En Mateo 15:21, por favor. Esta es una princesa que no sabía que era una princesa, ni siquiera era una mujer judía, ni siquiera conocía las normas del Señor, pero tenía un código que se llamaba pasión, que tenía un código que se llamaba convicción, que tenía un código que era luchar por sus sueños hasta la vida misma. Dígame cuando esté listo. Mateo 15:21. Amén. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Repita conmigo esto. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús.
La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Y él le respondió: No está bien quitarle el pan a los hijos y echarlos a los perros. Ella responde: Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor dice: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieras. Tengo una versión un poquito diferente porque es la versión internacional, pero qué tremenda cosa. Yo a veces siempre he dicho que los pastores a veces batallan mucho porque como que empujan, motivan y arrean. ¿Sí? Impulsan, hagan, traigan. Y a veces hay una diferencia muy grande entre los toques del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Yo quisiera si alguien me ayudara. ¿Me puedes ayudar, mijo, por favor? Dele un aplauso aquí, brother. Vamos a hacer un ejemplo bastante visual. ¿Lo quiere? Imagínense que aquí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se bebe? Cuando el Señor se para así, temblando de la rapidez y del amor que quería decir, el que beba de mí, entonces ríos de agua viva fluirán y correrán dentro de él. ¿Se acuerda de esa cita? Y imagínese que aquí está el brother y un día viene y el Señor le tiene preparado cosas maravillosas y viene un poco del Espíritu Santo, el río del Espíritu Santo, y mire, ¡ay! Lo refresca un poquito. Ay, qué rico, ¿verdad? ¿Verdad? Va a llorar hasta la chiripiorca un día le va a dar. Porque es muy bueno y todo va a estar maravilloso, pero va a llegar a su casa y se va a secar. Un día vendrá otra vez, Dios le tendrá gotitas, ¿verdad? Y a veces sobrevivimos con gotitas. Pero ahora, ¿qué pasa si él lo quiere tomar? Tómalo, mijo, por favor. ¿Qué pasó? No lo tomó, ¿por qué? Porque se lo arrebaté. ¿Sabe que eso muchas veces hace el diablo? Cuando el Señor tiene una cita especial para que te llenes, te satures, y no solamente sea un toque, viene el diablo y te lo arrebata con tu distracción, con tu religión, con tu recordarte de los hábitos ocultos, con tu forma de vivir. ¿Pero qué pasa cuando tú lo tomas? Dale un trago como hombre. Ok. ¡Wow! Ya no hay manera de que yo se lo pueda sacar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, de esa manera, ríos de agua viva fluirán dentro de él. Y ya el pastor no tendrá que decir, llega temprano, hagan esto. Será el primero que diga, yo quiero lavar baños, yo quiero ser un misionero, yo he de partirme la vida y servirle al Rey del Universo con todo lo que tengo. Eso es cuando ríos viven dentro de ti. Eso es cuando viven convicciones y no solamente una vida fácil religiosa. Esta mujer, dele un aplauso por favor. Esta mujer me impacta porque hizo cosas que tú y yo no haríamos normalmente. Repita conmigo, exámenes de la fe. Fuerte, exámenes de la fe. Usted sabe que cuando pasas un año, lo que determina que si aprovechas o no es el examen, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo? El examen. Y me llama mucho la atención que el primer examen, ella está pidiendo una buena petición. Mi hija está endemoniada. No está pidiendo una supercasa, un superedificio, unos Hammers, unos BMW. Señor, mi hija. Y la estadística dice, el Señor se va a parar como con Bartimeo, ¿verdad? O como con el leproso. ¿Nosotros cuántas veces le hemos pedido minimeses al Señor? La estadística dice, Dios te va a bendecir como los grandes ministerios del mundo, como Marcos Witt. Dios te va a bendecir, sí, es un hecho, sí o no que pienses así. Pero aquí me llama mucho la atención, cuando esta mujer, lo primero que hace, Señor, Señor, mi hija está endemoniada. Y el primer examen que determina su vida y su constancia es el examen del silencio. Muchos determinamos que el Señor nos va a contestar inmediatamente o que tenemos un Señor que es a nuestra manera. Pero ¿qué cuando hay silencio? ¿Qué cuando no hay ni qué comer? ¿Qué cuando tienes a una persona querida en el hospital con una enfermedad? ¿Qué pasó cuando te enteraste que tu esposo sigue siendo infiel? ¿Qué cuando tu vida está hecha pedazos? Y solamente grita, Señor, ayúdame, y el Señor, silencio. ¿Cuántos de aquí seguiríamos y serviríamos al Señor con esa misma pasión. A veces cuando hay silencio, yo mucho tiempo viví ese silencio con mi matrimonio. ¿Cuántos están casados? Levánteme la mano, por favor. ¿Puedo hablar un poquito de eso? ¿Un minuto? No sé si a usted le pasó que yo decía en mi época de crisis, ya mi esposa ya no me obedece, ya no se o sujeta a mí, ya no me admira. ¿Nunca les pasó? Yo soy el único marciano aquí en esta, ¿verdad? Un amigo me dijo, mira, tú tienes la esposa que tú has formado y los hijos que tú has formado. ¿Usted se acuerda de Adán? Adán no tenía espejo. La primera vez que se vio fue cuando vio a una mujer y se reflejó en ella. Así es que tú sabes si crear una princesa o crear un monstruo, ¿verdad? Yo siempre, fíjese bien, la mejor tarjeta de presentación no es lo que uno hace, es la cara de tu esposa. Si tienes una esposa feliz, eres un hombre de éxito. Si tienes una esposa triste, eres un fracasado, seas quien seas. Porque el primer ministerio empieza con tu esposa y con tu familia. Cuando un príncipe levanta a una princesa y la pone a flor como una reina, ¿sí o no? Les voy a pasar un secreto que vale mucho dinero, pero ustedes porque me caen bien se los voy a dar gratis. ¿Lo quieren? No, pero es así. ¿Lo quieren? ¿Quieren ver el carácter de un hombre así? No lo veas ni predicar, ni con un disco. Vele la cara a su esposa y platica con sus hijos y sabrás si es un príncipe o un payaso cristiano que aparenta. Hay una canción que se llama El héroe de mi casa. Repita conmigo, héroe de mi casa. Dice, cada vez que mi papá llega de trabajar o de ministrar, es cuando el día más emocionante se pone. A veces llegan así los ungidos o el ocupado o el trabajo. Papito, ya llegué, sáquese, chama con el nombre de Cristo Jesús. Rabachito. ¿Verdad? Dice, cada vez que yo veo cómo trata a mi mamá como una princesa, yo quiero ser como mi papá. Cuando yo lo veo de rodillas, lo veo como un gigante y dice, niño, tal vez Jesús se ha de parecer a mi papá. Es un niño. Pero cuando eso digan de ti, quiere decir que eres un príncipe de primer nivel. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos realmente están conmigo? Hay una frase ahí en México que dice que el verdadero estado para demostrar lo que uno no es el noviazgo. ¿Te acuerdas cuando éramos novios? ¿Se acuerda? El poeta Homero se quedaba corto, ¿a poco no? Chiquita, que los dos luceros, mamita, ¿verdad? Y aunque hoy no es el Día de las Madres, tú siempre serás mi mami, chiquita, ¿verdad? Flores, ¿verdad? Que la puerta, que los detalles, ya, y la bruta se lo creía todo, ¿verdad? Y de repente pasa el tiempo y el burro por delante y la mujer llena de hijos atrás. Eso pasa allá en México, yo no sé si aquí. Yo creo que ya es tiempo que conquistes a tu mujer de nuevo. Vuélvele a hacer una carta, aunque sea cursi. Aunque te parezca, pero ese es un príncipe. Ese es el código de un enamorado que recibe amor todas las mañanas y todas las noches. Y no le cabe tanto que ha de dárselo a su reina y tratarla como una preciosa mujer. Ahí es donde, en tu casa donde te conocen, ¿verdad? Repita conmigo, el segundo examen. Una vez más, el segundo examen es el examen de la molestia. Esta mujer primero se queda callada al ver el silencio del Señor. Todo mundo se espera y se queda atónito porque el Señor no suele ser así. Pero cuando ahora el Señor habla, le dice, yo he venido a las ovejas de Israel. O sea, en otras palabras, le dice, tú para mí no eres importante, no estás en mi lista de importancia. Imagínese que el Señor te diga a ti, tú para mí no eres importante. Imagínate que llegas con el pastor Alfredo y le dices, ayúdame, y se queda callado. Y le vuelves a rogar y te dice, tú ahorita no eres importante, ¿estarías aquí? No, porque nuestra convicción es tan débil y tan de plástico que parecemos cristianos chiples, que necesitamos todo el tiempo tener cuna de algodones. El Señor quiere levantar ese código de soldados. Repite conmigo, mentalidad Moisés muere hoy. Pero fuerte, mentalidad Moisés muere hoy. ¿Sabe qué significa mentalidad, Moisés? Que lo que un día te sacó de Egipto ya no sirve. Ya fue historia, tan tan, chao. Mentalidad, Moisés, significa que seguimos siendo esclavos, turistas espirituales. El esclavo cuando se equivoca se esconde, pero el esclavo va y pide, el hijo va y pide perdón. El esclavo no tiene sueños, pero el hijo tiene sueño tras sueño. El esclavo trabaja para que los pastores lo vean, pero el hijo trabaja porque sabe que su padre es el rey del universo. Mentalidad, hijo. Repita conmigo, hoy he de tener mentalidad, Josué, de soldado. Que todo lo que piso poseo, que todo lo que piso conquisto, porque ese es mi estirpe de campeón y príncipe. Vuelve a tus sueños. Muchas veces cuando yo me sentí en la molestia, y mucho joven se ha sentido en la molestia, vuelve a los hábitos. Hoy en la cultura posmodernista hay una, voy a decir una mala palabra. Hoy en la cultura moderna voy a decir una mala palabra. Hoy en la cultura moderna, la convicción es una mala palabra. Oye, esa virginidad, quítatela de encima. Ey, un hombre fiel de una sola mujer. No, hombre, eso es muy antiguo. Ey, que un amante de Jesús es un fanático. Y a veces cuando sientes el silencio de Dios o la molestia, rompes tus sueños y haces paces con el diablo. Si antes veías pornografía, pues, ¿por qué no? Un poquito acá, un poquito allá. Sí, Dios te perdona, pero no dejarás de ser un cristiano del montón. Si antes mentías, poquitas tranzas, y no estoy pacato, o sea, que digas, ay, qué santurrón. No, Dios no está buscando gente perfecta ni santa, sino gente que lo intente todos los días de su vida y se pare en la brecha y es decir, si yo tenía este batallar, lo he de romper. Si yo tenía estos hábitos, me partiría la vida, pero lo hago por ti, Rey. Porque me enamoraste y no he de ser igual jamás en mi vida. Jamás en mi vida. Me parto en la raya, Señor. Me lo parto en la raya. Ese es el código de un príncipe y una princesa que tiene sueños. Esta mujer fue más allá. ¿Cuántas mujeres tienen aquí novios, novias? Les da pena. Es general, ¿verdad? En todas partes. Un día estaba en Venezuela y estaba una señorita como que ya había pasado la barrera del sonido, ¿verdad? Y pues ahí estaba, ¿no? Y le digo, oiga, ¿usted es casada? No, ¿por qué? Mi esposo es Cristo Jesús, decía, ¿no? Asústame. ¿Cuántas mujeres tienen novio? Mire, allá en México hay un dicho, y se los voy a decir, le voy a hacer un paréntesis, pero ahorita van a levantar su mano. Ve que las mujeres son muy exigentes, ¿verdad? Sí se han dado cuenta, ¿no? Y a los 15 años se sienten así como que todos lo merecen y quieren algo sencillito, así como con la cara de Brad Pitt o Tom Cruise, con el cuerpo de Arnold Schwarzenegger y la unción de Billy Graham, algo sencillo para empezar. Y les dicen las pentateucas porque cada 5 años leen la Biblia, ¿verdad? Entonces cuando tienes 15 años, vienes al rebaño del Señor y como que no pasa nada y sacas su primer versículo bíblico. Muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Pasa como a los 20 años, ay Señor, pues sacan otro versículo bíblico. Acuérdate que son pentateucas, dice examinarlo todo y retener a los buenos. Pero ya como a los 25 años, ay Padre, apiádate de tu sierva, Señor, ¿no? Sacan otro versículo, dice todo aquel que esté cansado, venir a mí, yo le haré descansar. Pero ya como a los 30 años, Rey, mándame lo que sea con tal de que sea hombre y se mueva, mándame lo que sea. Sacan el último versículo que dice, todo el que a mí viene no le echo fuera, así es que pásale mi Rey. Mire, si a tu novio le dicen el manotas pulpo o cualquier cosa parecida, dale una patada donde más le duela y rómpele los dientes, porque ese no es un príncipe. Un príncipe te va a esperar, te va a tratar como una reina y va a vivir los códigos de pureza en el Señor. ¿Cuántos lo creen? El tercer examen, el primer examen es del silencio, el segundo examen es de la molestia, pero el tercer examen se pone peor. Es el de la ofensa. Cuando la mujer se vuelve a arrodillar y cree que ya no hay nada más, le vuelve a decir, Señor. Y el Señor le dice, yo no puedo desperdiciar en un perrillo como tú. Le dice, en otras palabras, en una perra. Imagínese que el pastor le dijera, buenos días, bola de perros y perras, ¿cómo se la han pasado? No estaría nadie aquí. Si yo hubiera sido esa mujer como usted, agarro unos palos y le llamo a mis hermanos porque soy mujer y no puedo sola, Y fíjese, si hay un Cristo en quien no confiar, es en este. Que cuando tú tienes una necesidad de tu hija, una necesidad esencial, se queda callado. Y le vuelves a rogar y te dice que eres molesto. Y cuando más te humillas, te ofende y te llama perro. Este es un farsante. Eso hubiéramos hecho, porque eso hacemos con nuestras acciones, con nuestras acciones, con nuestras relaciones. Pero ¿sabe qué es esta mujer? Le levanta como si el universo le levantara una corona de príncipe de convicción y le dice: Señor, tienes razón, soy una perra. Ni siquiera merezco que me hables, ni siquiera merezco tu atención. Pero yo sé que las perras como yo, Señor, en la casa de la gente rica, con una migaja, Señor, comen. Yo no quiero el todo tuyo. Yo sé que con una migaja, Padre, tengo para el todo de mi vida. Y el Señor a lo mejor te ha de empezar a bendecir hoy con migajas para sacar a relucir la motivación de tu corazón por la cual estás aquí, por la cual le servimos. Un día estábamos mi esposa y yo en una crisis tremenda hace 3 años. Y yo llegué y le dije: Señor, ¿hasta cuándo va a parar la crisis? ¿Hasta cuándo la economía? Y a veces te duele porque son lágrimas de sangre cuando tienes niños. Y el Señor me dijo: ¿hasta cuándo tu servicio a mí va a depender de lo que tú tengas en tu bolso? ¿Hasta cuándo tu servicio a mí va a depender de la seguridad económica? ¿Hasta cuándo mi pueblo se va a levantar en códigos de santidad? ¿Hasta cuándo mi pueblo se va a levantar y me va a servir sin depender qué van a sacar a cambio? ¿Hasta cuándo he de ver príncipes y princesas? ¿Hasta cuándo se levantarán y tratarán como reyes a sus esposas? ¿Hasta cuándo se doblegarán y levantarán hijos de futuro, hijos de propósito? ¿Hasta cuándo vivirán fieles? ¿Hasta cuándo mi pueblo me seguirá sin pedirme nada a cambio? ¿Usted se acuerda en Génesis cuando está Abraham y Lot y se separan? Decía que Lot tomó para sí la tierra y decía que era hermosa como el huerto de Dios. Y en Génesis 3, cuando está la serpiente con Eva, le dice: te voy a dar, toma de esta fruta para que se te abran los ojos, tengas sabiduría y seas como Dios. Se fija que hay dos comos que yo descubrí ahí. Es como el huerto de Dios y para que seas como Dios. Y el arma favorita de Satanás hoy es hacer que tengas algo como si fuera de Dios. Un matrimonio como si fuera de Dios. Un ministerio como si fueras de Dios. Una santidad como si fueras de Dios. Pero Dios quiere que tengas un matrimonio de Dios, un ministerio de Dios, un futuro de Dios, un destino de Dios. Un destino de Dios. Renunciar a tus sueños más grandes de tu vida es hacer las paces con el diablo. Es hacer las paces con aquel que todos los días te mete tropezones. El Señor tiene grandes destinos y grandes sueños, porque eres un príncipe y una princesa. ¿Sabe que yo nunca descubrí aquí en la Biblia un llamamiento a ser pastor, apóstol, maestro, evangelista? Y antes de que me baje el pastor, déjeme decirle por qué. ¿Ustedes lo vieron? ¿Han visto? Yo no descubrí un llamamiento donde diga aquí llamamiento a ser pastor, apóstol, maestro. ¿Ustedes sí? ¿Ve qué rápido le muevo el tapete? En Marcos 1:17, yo le digo hace un tiempo que decía el Señor: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y mucho tiempo entendí que el llamamiento supremo era ser pescadores de hombres. ¿Cuántos lo creen? Pero no es así. Parece que leemos y no entendemos. Y el Señor en una noche me revela, me dice: venid en pos de mí. Y hay una coma. Venid en pos de mí. Entendí que el verdadero llamamiento no es ni servirle ni querer hacer super cosas especiales, porque el Señor no necesita. Lo que necesita hoy es decir: venid en pos de mí. Y cuando vienes en pos de Él, te convertiré en un predicador de fuego, en un ministro de fuego, en un pastor de fuego, en un hombre que va y pescará a hombres, sin que te digan, porque aquí arderá una llama cuando vas en pos de Él. Venid en pos de mí, venid en pos de mí, venid en pos de mí y conquista tus sueños. Venid en pos de mí y podrás romper hábitos ocultos. Venid en pos de mí y te levantará como una princesa y un príncipe, dice el Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Huimashi. Príncipes y princesas, te dice el Señor. Hay gente que te ha despreciado. Hay gente que te ha rechazado. Pero hoy yo te pongo, a pesar del silencio, a pesar de la molestia, a pesar de la ofensa, te digo que estoy más cerca de ti que nunca. Y te quiero levantar a que oigas y veas tus sueños, mijo. En esos sueños hay un trono preparado para ti que dice príncipe del rey, princesa del rey. Hay sueños esperándote, hay destinos esperándote, que a pesar del silencio creemos que no existen, a pesar de la molestia creemos que no hay, o a pesar de la ofensa. Hey, Mashimoso. Levántate, pueblo, levántate, iglesia. Que el Señor hoy te dice, venid en pos de mí y deja cualquier apariencia. El Señor te dice, venid en pos de mí. Hoy el Señor te quiere bautizar de un fuego nuevo, de una pasión nueva, de un bautismo de santidad. Venid en pos de mí, dice el Señor. Venid en pos de mí, dice tu rey. Venid en pos de mí, príncipe. Levante su mano derecha, por favor. Levante su mano derecha. Tus sueños se van a hacer realidad. Tu destino se va a hacer realidad. Y hoy Dios te quiere bautizar con un fuego nuevo. Levanta tu mano derecha con convicción. Recibe, recibo un fuego nuevo, Señor. Dilo con todo tu corazón, recibo un fuego nuevo. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor. Di, recibo un fuego nuevo. Recibo un fuego nuevo, Señor. Recibo un fuego nuevo, Señor. Pese al silencio, pese al pecado, pese a la tristeza, pese a la depresión, recibo un fuego nuevo. Porque hoy el Señor te dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Párese ahí, por favor, ¿dónde está? Párese ahí, ¿dónde está? Y con los ojos cerrados, yo quisiera que el Espíritu Santo haga cosas aquí. Porque aquí está tu Padre. Y les dice, príncipes y princesas, vengan en pos de mí. ¿Cuántos quieren venir en pos de mí? Dice el Señor, levántate la mano ahí donde estás. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Imashima rabas, umashimosun, heyamataya. Aquí está el Espíritu Santo paseándose. Dice, pueblo mío, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no empieza a clamar ahí donde está? ¿Por qué no empieza a clamar? Pídale un fuego nuevo, pídale un fuego nuevo. Pídele con todo tu corazón un fuego nuevo. El Señor te quiere dar un fuego nuevo, un bautismo. Si lo anhelas, pásale aquí enfrente, rápido, por favor. Corriendo, corriendo, pase a todo el mundo, pásale, pero corriendo. Esto no es una emoción ni un llamamiento de hombre. Queremos un fuego nuevo, pásale corriendo, por favor. Corriendo, y si no lo quieres o no está o no piensa, preferible que se salga, pero aquí está el Espíritu del Señor. Aquí está el Señor y quiere darte un fuego nuevo, un bautismo de fuego nuevo. un bautismo de santidad, iglesia. Un fuego nuevo, Señor. Un fuego nuevo, Señor. Un fuego nuevo. ¿Nadie aquí quiere un fuego nuevo allá? ¿Todos tienen mucho fuego? Sí, Señor. Antes que hagamos esto, yo quisiera que me pusiera atención un segundo. Esta es la historia de un pastor de Colombia que hace yo muy poco estuve. Y este pastor estaba a punto de suicidarse porque lo probó todo. Estaba a punto de divorciarse, tenía 300 personas y con sus modos humanos quedó en 30. Se sintió un fracasado, como a veces muchos nos hemos sentido fracasados. A punto de tirarse un balazo o hacer una peor locura, él dejó la iglesia, dejó a su esposa y al momento de marcharse en el anonimato, no sé qué iba a hacer, llegó un niño y le dice: pastor, ¿le puedo bolear los zapatos? Pues el pastor estaba ahí, le empezó a bolear los zapatos y él, atragantándose con un dolor que muchos hemos sentido del fracaso. El niño de repente se quita el cajoncito y de rodillas empieza a bolearle los zapatos. Y el pastor dice: mi hijo, no, ¿por qué estás boleando de rodillas? Y el niñito dice: pastor, porque de rodillas es mejor. Él entendió el mensaje divino, regresó con sus 30 personas a clamar, pidió perdón, cambió sus actitudes, sus hábitos. Y ahora tiene una iglesia de 120 mil personas en Bogotá. ¿Sabe por qué? Porque de rodillas es mejor. Dios va a hacer que cumplas tus sueños más grandes, de tus anhelos, cuando entiendas hoy y quites tu orgullo y sepas que de rodillas es mejor. Dios te va a hacer cambiar vidas, te va a hacer cambiar tu historia y tu destino cuando entiendas que de rodillas es mejor. Dios va a poner un despegue en Estados Unidos y los hispanos no serán perdedores cuando entendamos que de rodillas es mejor y al rey le puedes mover en su trono. Ahora, si entiendes que de rodillas es mejor, ¿por qué no le pedimos un fuego nuevo de rodillas? Un fuego nuevo de rodillas, Señor. Un fuego nuevo, Señor. Porque nos humillamos, Señor. No somos nadie. No somos nada sin ti, Señor. Clame y pídale un fuego nuevo, Señor. De rodillas, Señor. Quita todo orgullo, Señor. Quita toda altivez, Señor. Y bautízamos, Señor. Bautízame de tu Espíritu Santo, Señor. Cualquier pecado, dile tú, hoy lo rompo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy me declaro príncipe y princesa. Hoy quiero ese manto de príncipe, Señor. Ese manto que lleva sueños, ese manto que lleva salvación, Señor. Ese manto que lleva destino. Clámele con toda su alma, como si nos fuéramos a morir y ver al Señor en un momento. Clame al Rey. 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 Espíritu Santo, Señor, haz todo tú, Señor. Aquí está, Señor. Aquí están tus brazos, Padre. Aquí está tu amor, Señor. Levántanos a echar una mirada a nuestro futuro, Señor. Levántame, Señor. Vete como una princesa a pesar del desprecio. Dios quiere que perdones. Dios quiere que perdones. Aquí hay gente que no ha podido perdonar. Y Dios te quiere levantar cuando perdonas. Sí, me amas, sí. Recibe un bautismo del fuego, de ese fuego que nunca se apaga de Dios. Ahora, alce sus manos, recibe un bautismo de fuego ahora. Ahora, ahora, Señor. Tú hazlo, Señor, tú, Señor. Tú hazlo, Señor. Tú hazlo, Padre. Tú hazlo, Señor. Tú hazlo, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, príncipe y princesa. Clamen a mí. Clamen a mí. Clamen a mí. dame a mí. Clame a mí. Clame a mí, clámame a mí. Abran zanjas bien grandes aquí en esta iglesia, porque aunque a veces no haya lluvia ni viento, yo las llenaré. Abran zanjas grandes. Aunque no veas esa lluvia, abre zanjas grandes en tu vida. Abre zanjas grandes, dice el Señor. Abran zanjas grandes. Abran zanjas grandes. Abran zanjas grandes. Recibe ahora un nuevo fuego. Alce sus manos ahí donde está. Recibe un fuego. Y diga, recibo. Declare conmigo, recibo ese fuego nuevo. Recibo ese fuego nuevo. Recibo el manto de un príncipe. Dígalo con todo su corazón. Recibo el manto de un príncipe. Recibo el manto de una princesa nueva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aquí estás tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Señor, gracias. Póngase de pie, por favor, con sus manos alzadas. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie y repita conmigo: gracias, Señor, porque tú estás aquí. Porque no es el hombre, sino eres tú, Señor. Levante todas sus manos. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Y declaro que eres un campeón y una campeona de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que tus sueños son de Dios y que Dios los va a cumplir. En el nombre de Cristo Jesús, te declaro una princesa y una príncipe del reino. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a tu familia, a tus niños, a tu esposo. Los sueños más profundos de tu corazón los bendecimos y los declaramos que se harán realidad. Porque el Rey te elevará a tu destino en el nombre de Cristo Jesús. Tu trabajo, tus finanzas, todo lo que tocaras ha de prosperar. Levanta ahí tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Vendrá un manto de fuego que cambiaría tu vida, tus sueños y tu destino. Porque el rostro del Rey del Universo ha de resplandecer todos los días, todos los días en tu vida. Amén y amén. Dele el mejor aplauso al Rey. El Señor nos sorprendió. Dele el mejor aplauso al Rey. El Señor nos sorprendió y te sorprendió, príncipe, princesa.